región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Los vecinos de Vistabella han exigido responsabilidades por los fallos de emergencia en la FICA. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Se acabó la feria. Chimpum. Ya está la Navidad, que será la próxima. Bueno, la Asociación Vecinal de Vistabella, vuelvo al titular, ha exigido al Ayuntamiento, también a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Salud explicar de inmediato el dispositivo sanitario que se puso en la FICA tras dos traslados. Parece ser que hubo sin ambulancia un herido en un furgón policial, esto todavía no está muy claro, y un bebé de un año que tuvo que ser trasladado en taxi. Y bueno, quieren revisar si esos planes fueron suficientes o no. ¿Dónde estaba la ambulancia? ¿Por qué se trasladó a ese niño en un taxi? Quizá la ambulancia estaba haciendo otro servicio. Vamos a dejarlo ahí, luego hablaremos con la Asociación de Vecinos. Calidad del aire, razonablemente bueno el aire en todas las estaciones medidoras de la región de Murcia. Ni rastro de partículas de polvo africano, no queda nada. Murcia continúa su ritmo con esa mezcla tan nuestra de cansancio. Cansancio feliz, ¿eh? Y voz tomada después de haber gritado mucho. Porque por ahí por la redacción hay gente que no puede ni hablar, así es que les gusta la feria muchísimo. Una feria que ha dicho hasta luego, hasta Navidad. No hay más movimiento, habrá días por ahí sueltos, pero hay que ir cerrando Sol Rentero, si te parece. La comida, la cena de Navidad. No, 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 que luego no hay restaurante. Entonces el equipo de ustedes, la productora del programa, le ha tocado. Hay que ir cerrando fecha, porque luego ya no hay manera. A lo que íbamos. Vamos a contarles esta cuestión que realmente ha dejado preocupados a los vecinos de Vistabella y a mí también, ¿no? Como ciudadano. Una feria que ha concluido y que lo ha hecho además como se merecía. Lo ha hecho con una romería multitudinaria. Dicen que es la... no sé cómo calculan esto. Que es el año que más personas ha habido. Están calculando unas 800.000 personas desde policía local las que salieron a la calle pues a acompañar a la Fuensanta. Las de aquí, las de toda la región y las que vienen también de fuera, ¿no? A vivirlo como si esto fuera suyo. En esa fe que tienen a la patrona de Murcia, a la Fuensanta. Y el año que viene, además, no se olviden, vamos a celebrar un siglo de coronación de nuestra patrona. Tenemos año jubilar alrededor de la Fuensanta. Bueno, la buena noticia es que, según la policía local, no hubo incidentes importantes. Pero cuando ya baja la música y se apagan las luces del recinto ferial, aparecen esos ecos que merecen ser escuchados. Y luego lo van a oír, porque hablaremos con el presidente dentro de un momento. La Asociación Vecinal de Vistabella nos ha trasladado su preocupación por lo ocurrido estos días en la FICA en materia de atención sanitaria y también de emergencias. Dos casos han corrido por redes y también por los medios de comunicación. Un herido que acabó siendo trasladado, parece ser que en un furgón de la Policía Nacional, ante la imposibilidad de hacerlo en una ambulancia, y un bebé, como yo decía, de un año, inconsciente y con una brecha en la cabeza, que tuvo que ir en taxi escoltado por la policía local hasta la Risaca. Si el evento congrega a decenas de miles de personas, pues ¿qué nos preguntamos los ciudadanos? ¿Fue suficiente lo previsto? ¿Se cumplieron los planes de actuación, los planes de protocolo en cuanto a emergencias? Los vecinos piden explicaciones inmediatas de cómo se hicieron las cosas. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Vecinal de Vista Bella, Nacho Álvarez Castellanos, que lo ha explicado para Onda Cero.
No es admisible que en pleno 2025, con miles de murcianos y murcianas disfrutando de la feria, un herido tenga que ser llevado en un furgón policial o un bebé inconsciente en un taxi. La seguridad y la salud de las personas no pueden improvisarse ni quedar en manos de soluciones de emergencia improvisadas.
Seguimos en clave municipal, esto es Más de Uno Murcia, les hablamos desde Onda Cero y no nos movemos de la ciudad. Nos quedamos de un macroevento, la Feria de Murcia, a la microgeografía de lo cotidiano, de una carretera, o mejor dicho, de un tramo que conecta Espinardo con Guadalupe, cruza la A30, lleva esperando 8 años largos, además una solución que se eterniza, mientras miles de vecinos, muchos de ellos estudiantes del Instituto José Planes, pues son llena de accidentes, intersecciones conflictivas, poca protección para peatones y ciclistas y barreras arquitectónicas que convierten ese trayecto en un riesgo. Se calcula que más de 20.000 personas recorren este tramo a diario. Lo ha explicado el concejal socialista Andrés Guerrero, que va a llevar a pleno una moción para exigir una intervención inmediata.
Punto negro, especialmente para los estudiantes del Instituto José Planes en Espinardo, obligados a cruzar cada día por un puente sin aceras, sin barreras de protección y sin ninguna medida real de seguridad. No podemos permitir esta negligencia administrativa ni seguir poniendo en riesgo la integridad de quienes solo quieren ir al colegio, al trabajo o a su casa con seguridad. Por ello, exigimos al ayuntamiento que actúe de forma inmediata.
Y ahora un alto en el camino para mirar a nuestra memoria. Uermur ha pedido al Ministerio de Cultura, también lo ha hecho la Consejería de Cultura, que ejerza el derecho de tanteo. El derecho de tanteo sobre un lote para subastar en una sala madrileña. Hablamos de una virgen de una talla, con niño, es de la Escuela Murciana del siglo XVIII. Parece ser que se le atribuye, según la universidad, un estudio que ha habido a Francisco Salcillo. Especialistas de la Universidad de Murcia no lo confirman. Pero puede ser que que venga de esa escuela y que sea del propio Salcillo. Si se confirma, estaríamos ante una pieza mayor que no debería perderse en el mercado privado, como quien pierde un tren en Atocha, exactamente igual. Por eso está el derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? Yo voy a tratar de explicárselo con palabras no extranjeras. Es muy sencillo. El derecho parece ser de tanteo es cuando hay algo que comprar o algo que subastar, si usted tiene más afinidad que el resto, usted tiene un derecho, una primera oportunidad de comprarlo. Si se desmarca de él o no le interesa, ya viene para que lo compre un otro. Si por ejemplo, su vecino quiere vender la casa, del lado de su casa, de la casa contigua, y usted dice, ay, pues yo quiero comprarla, y hay más personas interesadas, usted que vive al lado tiene ese derecho. Primero usted elige, si no, ya el resto. Esto viene a ser, no sé si lo he explicado bien, y si estuviera aquí Antonio Rentero, mi hermano Antonio Rentero, lo explicaría tremendamente mejor. Bueno, pues luego vamos a escuchar, ahora tenemos preparado el sonido, al presidente de Uermur, a Sergio Pacheco, para hablarnos de esta cuestión, porque si se confirma estaríamos ante una pieza que no debería perderse, como decíamos, en ese mercado privado. Y el Ministerio ejerce ese derecho de manera habitual y, por tanto, según la ley, debería adquirir esa imagen para que no se pierda ese material en mano, pues no sé, de algún especulador, se fuera a otro país, una colección privada, ¿no? Debe ser español. Español, como Francisco Salcillo. ¿Qué hará el Estado? ¿Levantará la mano para que esta talla se quede en casa? Vamos a escuchar a Sergio Pacheco de Uermur.
Se trata de una pieza de enorme valor histórico y cultural, por lo que creemos que el Estado debe actuar con rapidez y asegurar que esta obra quede bajo la titularidad pública para su debida conservación, estudio y disfrute por toda la sociedad. Igualmente, desde Uermur queremos felicitar al Centro de Expertización Universitaria de la Universidad de Murcia por su reciente trabajo de investigación que ha permitido poner en valor esta talla inédita y reforzar el legado de Salcillo. Ahora, desde Huermur señalamos que la responsabilidad está en manos del Ministerio y confiamos que dé un paso al frente para proteger nuestro patrimonio.
Y quiero cerrar con una cifra que parece de ciencia ficción, de película, pero está debajo de nuestros pies. ¿De qué hablo? Fíjense, la cifra para concluir este editorial. 237 toneladas de toallitas higiénicas han sido retiradas este año del alcantarillado murciano. Aguas de Murcia está limpiando. Más de 424 kilómetros de tuberías mimados dentro de una red que supera los 1.600 y hay un plan. Ese plan es llegar a 700 kilómetros antes de que termine el año en la limpieza de las toallitas, de que los bárbaros se encargan de tirar al UVC. Es que no se enteró nadie que esas toallitas son como trapos que no se pueden. Biodegradable, tu tía. Biodegradable, tu tía. Que no son biodegradables, no lo son. Esas toallas, cuando tú las arrojas al UVC, van al alcantarillado. Luego viene la nube piedra, se pone a tragar agua y eso está atascado y el agua nos llega hasta el cuello. Y luego vienen las madres mías. Pues esto está pasando. Y luego vamos a hablar de ello a eso de la 1:30. Así que no tengo mucho más que añadir, salvo que seguimos con resaca de feria. Y con muchas ganas de vivir este miércoles 17 de septiembre de 2025 y queremos vivirlo de manera intensa, ¿no? Aquí en la radio, en Onda Cero. En la realización técnica y producción de sonido, Sol Rentero. Deportes, Gonzalo Corral. Redacción de informativos, Ángel Manuel Alonso. Les habla Julián Vigara. Y ahora la previsión del tiempo que nos cuenta Juan Carlos Piña desde AEMET. ¿Qué tal, Juan Carlos? Previsión para hoy y mañana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles en la región de Murcia tenemos un día de ambiente soleado en el que las temperaturas se mantienen sin cambios en general, aunque en el interior pueden subir ligeramente. Máximas de 34 grados en Murcia, 33 en Lorca, Yecla y Caravaca de la Cruz, 32 en Mazarrón, 31 en Cartagena, 29 en Águilas. Mañana jueves tendremos otro día de ambiente soleado con nubes bajas y brumas matinales y las temperaturas continuarán sin cambios. Se prevén máximas de 34 grados en Murcia y Lorca, 33 en Yecla y Caravaca de la Cruz, 32 en Mazarrón, 30 en Cartagena y Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas prácticamente la misma en todas, en los puntos de la región, por ejemplo en Murcia 29, como en Yecla, en Jumilla, en Bullas, en Mula, 29 en Moratalla, Calasparra, y tienen 30 en Cejín y también en Caravaca.
Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a viajar a los años 80, vamos a escuchar uno de esos temas que no solo hicieron bailar a medio planeta, sino que también marcaron el inicio de una carrera legendaria. Hablamos de Madonna y su primer gran éxito internacional, Holiday. Esta canción fue publicada en el año 1983, fue incluida en su álbum debut y supuso el salto definitivo al estrellato. Holiday se convirtió en un himno de celebración, en una invitación a dejar atrás las preocupaciones y simplemente disfrutar del momento, de lo que vamos a hacer ahora. Madonna grabó Holiday en solo un par de tomas y dicen que desde el primer minuto ya estaba claro que aquello iba a ser un bombazo. Y vaya si lo fue. Llegó a los primeros puestos en Estados Unidos, también en Reino Unido, y abrió la puerta al fenómeno mundial que todavía hoy sigue siendo Madonna. Hace 42 años que sonó por primera vez esta canción por las emisoras de radio de todo el mundo.
No sé si lo he leído bien o no, porque los nombres extranjeros se me dan muy mal.
Hola, somos las típicas señoras del pueblo, que cuando llegan las fiestas, conforme empieza a tocar la orquesta, ya se arrancan a bailar.
Quieto ahí.
Sacrifica mucho eso.
Quieto y parado. ¿Qué sabréis ustedes?
Dicho, yo me he quedado muerta, Juan.
esas son letras extranjeras.
Mire, las letras son universales.
Claro que os gusta decir.
Estas son extranjeras.
¿A quién no le va a gustar?
Puedes cambiar este mundo y trae de vuelta todos estos días felices. Olvida tus problemas. Es tiempo de celebrar. It's time to celebrate. Madonna.
Esto no tiene precio.
Todos vienen al calor de Madonna. Todos, todos, todos. Qué calentitos está con Madonna, ¿verdad? Darla al aire, niño. La productora, que es Sol Rentero. Es, ¿sabe usted? Es productora y postproductora.
Oh, tiene de todo.
Sí. ¿Te pagan mucho, niña?
Oh, tiene que ir con un carro.
Siempre se está quejando, ¿te das cuenta?
Es que es normal que se queje. La mujer si no se queja...
Oye, ¿tú habías escuchado esta canción alguna vez?
Hombre, por favor.
Seguro que Gonzalo Corral
de los 80.
No ha oído nunca esta canción.
No, esta no. ¿Y era?
¿No? ¿Estás de broma o sí?
No estoy de broma.
No la has escuchado nunca.
Nunca.
Fue el primer éxito de Madonna.
Qué desastre. ¿No iba con un guante roto en el videoclip o algo así?
Sí, algo así.
¿Verdad? Unas medias rotas o algo así, me suena.
Sí, las medias rotas. Eso fue para una película que hizo.
Sí, hizo una película. Sí. Algo rubia, algo no sé qué era. Sí, hizo una película. Sí, es que pero no triunfó, ya. No.
Sí.
No era como Robert. Éxito,
No. Qué lástima.
Pues sí, a mí me ha dado mucha lástima.
Pero yo no sabía que tenía ya 89. ¿No? 89 años.
89 años tenía.
Bueno, a ver si nosotros llegamos a su edad, que va a ser que no, al menos yo. Estoy muy cascado ya.
Pobrecito mío.
Hombre, me quedan 3 años para llegar a los 87.
Tiene usted, está ahí a la vuelta de la esquina, hombre.
Me quieren jubilar, pero yo no quiero. Vamos con las noticias. me gusta mucho Madonna. Va por ti, Madonna. Que sigue más guapa que nunca. Bueno.
Venga, vamos con las noticias.
¿Qué ha pasado? En nuestra sección, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que hoy Murcia coge la segunda jornada de la Cumbre Europea de Economía Social. Un evento sin precedentes en Europa. El presidente Fernando López Miras ha llevado a cabo el acto, bueno, ha sido el encargado de la inauguración de esta cita importantísima. Hoy va a estar también la ministra Yolanda Díez, va a estar también en Murcia, y hay representantes de países europeos. Bueno, lo he dicho, es una cita importante, luego le vamos a resumir lo más destacable de economía social en la región de Murcia, que ahora sé que hay mucho que decir de esa materia económica. 1.039 nacimientos han registrado el pasado mes de julio en esta comunidad autónoma. Hay un descenso de un 2,2%, ha aumentado las defunciones un 0,75% en lo que llevamos de año 2025 en comparación con el año anterior. Crónica de sucesos, que lamentablemente tenemos amplia crónica de sucesos. Policía Nacional que ha detenido a un hombre y a una mujer por apuñalar a un vecino en Cartagena. Una joven de 27 años que ha perdido la vida esta mañana tras ser atropellada por un tractor en la Diputación Cartagenera de La Aparecida. La Guardia Civil que ha detenido en Cejín a dos jóvenes acusados de cometer robos con violencia e intimidación en viviendas del casco urbano. Salud ha iniciado la revacunación frente al neumococo para más de 150.000 personas consideradas de riesgo. Una medida pionera en España que se va a aplicar a mayores de 65 años y a menores con enfermedades crónicas que ya recibieron una vacuna anterior hace 5 años o más. Luego les contamos detalles. Y en la sección de protestas tenemos dos. Una, los padres y madres de los alumnos del Colegio San Cristóbal del Boío en Cartagena, que se han manifestado hoy a las puertas del centro por el retraso en la retirada de amianto de los tejados, y mañana están dispuestos a plantarse y no dejar entrar a sus hijos si no les convencen de que se pueden compaginar con seguridad las obras con las clases. Y también cientos de profesionales del Servicio Murciano de Salud se han concentrado este martes en el Hospital Virgen de la Resaca para exigir un estatuto marco para avanzar que recoja de forma justa sus reivindicaciones laborales.
A las 2 menos 10 continúa Más de Uno Murcia, esta vez con la información regional. Un saludo, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Enseguida saludamos al presidente de la Asociación Vecinal Vistabella, a Nacho Álvarez Castellanos, pero antes, tiempo para el deporte con Gonzalo Corral. Gonzalo, hola.
Muy buenas tardes, Julián.
¿Por dónde pasa hoy la información deportiva? Cuéntanos.
Pues no te puedo hablar de Madonna, porque no la he escuchado mucho, pero sí que te puedo hablar de tenis, de que Carlos Alcaraz es sin duda el gran atractivo de esta Laver Cup 2025, que se disputa este mismo fin de semana en San Francisco, que el murciano ya ha aterrizado en Estados Unidos y afronta su primer torneo oficial como número uno del mundo tras coronarse en el US Open. La Laver Cup, que enfrenta a Europa contra el resto del mundo, lo tiene como gran reclamo y además ha llamado mucho la atención su nuevo look con el pelo teñido de rubio con el que lo estrenará, al igual que será la primera vez como le veamos competir con el ranking en lo más alto como número uno. Seguimos en baloncesto porque Luca Murcia tiene hoy un acto institucional importante. Toda la plantilla acudirá a la una al Palacio de San Esteban, donde serán recibidos por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y por la presidenta de la entidad, María Dolores García, un evento que sirve como previa a la fase clasificatoria de la Basketball Champions League, la primera gran cita oficial de la temporada para los de Sito Alonso. Empezamos la previa de este europeo con Víctor Ruiz hoy a partir de las 2 en Onda Deportiva. También en baloncesto, la 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín acoge esta noche la gran final de la Copa Federación de la Región de Murcia. Se verán las caras el grupo Caesa Seguros Cartagena y el Ciudad Molina Básquet en el Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca a partir de las 9 de la noche. Un partido con entrada gratuita y bueno, que promete gran ambiente en las gradas para animar a los dos equipos en busca de ese título. En fútbol, la atención estará puesta en la Copa Federación. Esta tarde, a las 5:30, el municipal Ángel Cerdán del Llano del Beal acoge un duelo decisivo, Deportiva Minera contra Unión Molinense, los octavos de final de la fase nacional. Mucho en juego, porque el ganador seguirá soñando con un billete para la Copa del Rey, una cita histórica para cualquiera de los dos equipos que jugarían contra un Primera División en caso de clasificarse para la Copa. Y seguimos hablando de Copa del Rey porque la Unión Deportiva Los Garres ya conoce a su rival en la fase previa tras proclamarse campeón de esa Supercopa Territorial. Será el representante murciano en esta primera ronda copera. El sorteo lo ha emparejado con el Manises Club de Fútbol de la Comunidad Valenciana dentro de la denominada Copa C. Un reto que ilusiona bastante para los Garres, que buscará seguir haciendo historia y dar más visibilidad, así puede ser, al fútbol modesto de la región de Murcia. Y mañana, rueda de prensa a las 11 de Joseba Echeverría, previa al duelo de este viernes ante el Villarreal B a las 9:30. Vuelven a casa los pimentoneros, por lo que le escucharemos aquí, Julio, mañana, lo que diga el técnico vasco sobre ese partido ante el filial del submarino amarillo, que además hay ganas de escucharle y a ver qué dice después de ese batacazo ante el Atlético de Madrid B. Así que mañana, contigo, Julián, escucharemos al míster y también hablaremos de toda la información deportiva que haya que pues hablar.
Muy bien, qué interesante. Luego te escuchamos a las 2 en la app y en la web de Onda Cero y esta tarde a las 7:30. ¿Vale?
Ahí estaremos.
Gracias a Gonzalo, 12:45. Enseguida saludamos a nuestro invitado.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com.
Llevaba una vida esperándote aquí.
Antonio Orozco en Murcia.
Cuidamos a diario la alimentación de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos. Por eso siempre compro tomate frito Ida, elaborado con tomates frescos recién cosechados y la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra. Un tomate frito sano y equilibrado, con el auténtico sabor casero que lo hace diferente. Tomate frito Ida, el de siempre, el de casa.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Como hemos contado al comenzar el programa, este espacio de radio Más de Uno Murcia, la Asociación Vecinal de Vistabella ha denunciado deficiencias sanitarias durante la feria. Vamos a interesarnos por lo ocurrido ante esa latente preocupación de esta asociación de vecinos que ha exigido explicaciones inmediatas a quien corresponda. Hablamos de dos episodios especialmente serios en ese espacio, en la FICA, de los que queremos hablar con el presidente de esta asociación vecinal, Nacho Álvarez Castellanos, presidente de la Asociación Vecinal Vistabella. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Bueno, ¿cómo os enteráis de lo ocurrido? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, no? Porque estamos hablando de dos casos.
Sí. Bueno, el último caso también especialmente grave ha sido, fue que tuvieron que llevar a un niño con un accidente que había tenido, con una brecha en la cabeza, y se lo llevaron en un taxi al hospital de la Resaca, escoltado por la policía local. Entonces, no entendemos por qué, la verdad, no sabemos por qué, porque tenemos constancia de que hay una ambulancia en el recinto de la FICA durante estos días. Entonces, no sabemos exactamente por qué se le llevó a este niño en un taxi. Entonces, nosotros lo que hemos solicitado a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Murcia es que nos remitan informes de seguridad y salud, de medios humanos y materiales que tengan en el recinto de la FICA durante los días de la feria. Porque también hay que recordar que, según datos del Ayuntamiento, el año pasado pasaron durante los días que se realiza la feria pasaron hasta 200.000 personas por la feria. Si lo dividimos entre 12 días, nos sale alrededor de 16.000, más de 16.000 personas cada día. Entonces, no sabemos exactamente qué medios humanos y materiales tienen. Sabemos también que Protección Civil pues no estaba presente algunos días. Creemos, a lo mejor, que una ambulancia, porque, bueno, no lo sabemos exactamente, por eso hemos pedido información. Creemos que, a lo mejor, una ambulancia para tal cantidad de personas es insuficiente. A lo mejor debería haber más, porque pongamos el caso, ojalá no, pero pongamos el caso de que hay 2-3 accidentes simultáneos. Entonces, pues no sé cómo va a ser el asunto. Sí. Por resumir, sí, efectivamente lo que dices.
Ese es un caso, el que has contado, que un niño tuvo que acudir o acompañado un bebé, ¿no? Me parece.
Sí, un bebé, sí.
Tuvo
sí,
que ser, en lugar de una ambulancia, tuvo que ser escoltado por la policía en un taxi. Pero también se produjo otro más, ¿verdad? También otro accidente.
Sí. Sí, sí, se produjo otro accidente, que el otro accidente, la verdad es que no está bien aclarado, porque apareció en medios de comunicación. Yo he intentado también luego pedir más información sobre ese otro accidente, pero no lo hemos recabado y no ha quedado muy claro exactamente qué ha pasado. Entonces, pues bueno, también por eso estamos pidiendo también esta información que digo, porque no sabemos exactamente qué ha pasado y nos gustaría un poquito más de claridad por parte de las instituciones que deben velar por la seguridad y la salud de los murcianos y visitantes que acudimos a la feria, la verdad.
Esto depende de la comunidad autónoma, del Servicio Murciano de Salud, del ayuntamiento es el que ordena o que el que solicita esos servicios. ¿Cómo funciona un poco esto?
Sí, bueno, el ayuntamiento tiene que emitir una serie de informes de seguridad del recinto. La comunidad autónoma debe firmar también informes de seguridad y asistencia sanitaria. Y la gerencia del 061 tiene que emitir también los informes correspondientes que aseguren las dotaciones de personal sanitario y de ambulancias que debe haber en el recinto durante todos los días.
Bueno, ¿cómo han estado en cuanto a ruido? Que también se quejan muchísimo los vecinos sobre el ruido de la zona.
En cuanto a ruido, sinceramente, los últimos años, después de que nosotros pues preguntáramos y nos quejáramos, ha mejorado un poco. Aún así, siempre anoche, por ejemplo, se oían varias atracciones y también sitios que de rifas y tal. Se oía bastante. Lo que nos hemos quejado, la verdad, es en cuestiones de limpieza, sobre todo de limpieza y de transporte público. Creemos que el transporte público es claramente insuficiente. Una lanzadera del malecón a la FICA no es suficiente, porque toda Murcia y las pedanías se quedan sin ese transporte público, con lo cual nos llenan de coches aparcados en cualquier sitio, la verdad, porque sí, en cualquier sitio. Y luego, ahora en ferias, es que se multiplica esta suciedad. Entonces, vemos día a día los mismos vasos, las mismas. O sea, hacemos un llamamiento también a la gente para que no tire las cosas al suelo. Hay contenedores y hay papeleras, pero también al ayuntamiento, por favor, que limpie más a menudo.
Muy bien, ahí lo dejamos. Nacho Álvarez Castellanos, gracias por atender la llamada de Onda Cero, presidenta de la Asociación Vecinal Vistabella. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros siempre.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Y por alusiones a lo que acaban de escuchar, tenemos al otro lado a José Francisco Muñoz. No buscamos la polémica, concejal, muy buenas tardes, pero ha surgido así.
Muy buenas tardes. No sabe usted que no soy yo de polemizar ya. De manera estéril.
Ya lo sé. No, se quejaban los vecinos que ha sido insuficiente los traslados del malecón a la FICA, a esta feria. Referían al autobús. No sé si lo ha escuchado usted.
Sí, lo he escuchado. Al final de la entrevista. Bueno, he visto que el argumento iba unido a otra serie de argumentos, no lo entendía como un argumento principal, pero en cualquier caso este año ha sido el primer año que efectivamente colocábamos esa lanzadera desde el malecón hasta la FICA. Nunca antes había estado, quiero decir que la experiencia ha sido una experiencia pionera. Y le tengo que decir que una experiencia de éxito, porque prácticamente 3.000 personas han cogido esa línea, una línea que además de tener la parada intermedia de Cruz Roja, habíamos habilitado además otras paradas intermedias, con lo cual en principio queríamos que el recorrido fuera más rápido, pero efectivamente la demanda ciudadana pues nos había impuesto hacer esas paradas también intermedias, pues para facilitar la accesibilidad y la comodidad a todo el mundo. Y en ese sentido, pues bueno, hemos tenido un crecimiento del uso del transporte público de más del 47% durante el periodo de la feria en esta lanzadera respecto del año pasado, con los refuerzos del C2 y el R80. Y efectivamente esto es un círculo virtuoso, diría yo. Es decir, en la medida en la que la ciudadanía necesita soluciones, las administraciones las damos, resulta que quedan insuficientes, pues lo que hay que hacer es ir aumentándolas. Es al final un caso de éxito. Es decir, si hubiéramos puesto una línea de transporte gratuito que hubiera movido no a 3.000 personas, sino a 30, pues nadie se estaría quejando de lo mal que funcionó la línea o que nadie la cogió. Sin embargo, la demanda es que haya más transporte público y tendremos más transporte público, sin duda. Pero yo pues tengo que calificar el refuerzo que se ha hecho de transporte. Hablo de mi competencia. Ayer, en el día de la feria, más de 30 lanzaderas estuvieron desplazando la gente desde Algezares hasta Murcia, hasta El Espinosa. Los autobuses venían llenos y hacían recorridos hasta que al final no hubo más gente que trasladar, y tuvimos desde primera hora también 10 lanzaderas llevando a la gente hasta el santuario para aquellos que no podían o no querían o simplemente les parecía más cómodo subir en autobús, y todo completamente gratuito. Quiero decir que en ese sentido el ayuntamiento ha mostrado un compromiso máximo con el transporte, con el desplazamiento, con la movilidad, con la facilidad para moverse por la ciudad, y próximamente, pues sin ir más lejos, el día 22, que es el Día Mundial sin Coches, Europeo sin Coches, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, pues tendremos el transporte público gratuito también, y seguimos trabajando en iniciativas para promocionar y tratar de hacer más atractivo el transporte público.
El día 22, para que quede claro, autobús y tranvía gratuitas, que nos quedan 2 minutos. Le tengo que llamar con tranquilidad para hablar sobre este tema, porque me parece muy, muy importante todo lo que tiene que ver con la movilidad.
Estoy a su disposición, como siempre.
Explícame en 2 minutos qué es el Parking Day que hoy han presentado, concejal.
Pues mire, el Parking Day se va a celebrar el viernes por la tarde en la calle Doctor Fleming, desde las 5 de la tarde.
Este viernes, quiere decir, pasado mañana.
Este viernes, eso es. Y desde las 5 de la tarde las plazas de aparcamiento y toda la calle se van a convertir en espacios vivos, con mercadillos de intercambio y segunda mano, talleres de sostenibilidad, música, teatro, poesía. La proximidad al campus de la Merced pues nos ofrece la posibilidad de que vayan también mucha gente joven, y lo que pretendemos, además, con actuaciones de DJs y Murcia Canción de Autor, poesía, pues es estimular un poco una vida distinta a nuestras calles, que quede peatonalizada para esa tarde, que la podamos aprovechar para concienciar y divulgar también el uso de transporte público más saludable. Y durante toda la semana y hasta el día 22, pues vamos a tener rutas guiadas, exhibiciones de trial, talleres los fines de semana, rutas turísticas y gastronómicas con En Bici Sin Edad, para que la gente que quiera apuntarse a través de la plataforma pueda visitar pues sitios como la Aljufía o el Molino de la Pólvora. Y luego cerraremos, como te decía, en el Día Sin Coches, el día 22, con gratuidad del transporte público. Y más de 300 niños pues están en las bibliotecas municipales pues haciendo actividades y gincanas y juegos y lúdicos que persiguen principalmente la concienciación en esta Semana Europea de la Movilidad, que tiene por lema movilidad para todas las personas.
Y ahí lo dejamos. Lo que
vamos a, vamos a darle difusión.
Pues sí, lo haremos con tranquilidad. Un abrazo, concejal.
Le veo en pleno después de la feria, ¿eh? Se nota que está en plena forma, que toda la fuerza la...
Onda Cero, Región de Murcia. En Onda Cero, toros en la onda.
Espera un momento, que me gusta esta parte. Suspiros de España. La Condomina se vistió ayer de feria grande, una tarde llena de pañuelos, de público, con momentos de emoción, otros momentos de dientes apretados. El público se metió como siempre, el ganado pidiendo temple, hubo aplausos sinceros, hubo también algún que otro incidente que no controlado. Y bueno, ya ese run-run, ¿no?, de las grandes citas que solo aquí sabemos poner para ordenar sensaciones en nuestra cabeza, está con nosotros un hombre que estuvo en la plaza, en esa plaza Arreosar, Manuel Cascales. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
Bueno, ¿qué le está pasando al ganado esta feria? Bueno, pues lo mismo, lo que le pasa todos los años.
Sí. Bueno, la verdad es que hay que decir que el cartel estrella, cartel de 9 billetes por segundo año consecutivo, el día de la romería, y la verdad es que la corrida de Victoria del Río fue decepcionante, ¿eh?, ya que solo el tercero fue un toro bueno, toro con posibilidades, y lo demás, bueno, gracias al esfuerzo de los tres toreros, pues podemos ver cosas sueltas e interesantes, pero nadie esperaba el juego tan infumable de la corrida de que trajo ayer Victoria del Río. Bajos de raza, algunos mansos, y bueno, lo que se suele decir, ¿no?, corrida de expectación, corrida de decepción, a pesar de salir tanto Ureña como Roca Rey a hombros.
Se vendió todo el papel, no quedaba nada.
Nada, absolutamente nada. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que unos días antes quedaban muy pocas localidades? Pues ayer se colgó la tablilla que tal efecto hace que es no hay localidades para hoy, ¿no? Y eso es muy importante para la fiesta. Y lo decía el cartel, ¿no?, la máxima figura, y sobre todo con la máxima también figura murciana, que es Pacureña, ¿no? El cartel ayer estaba rematado total, y la pena fue, ya te digo, la corrida, porque se esperaba otra cosa.
Bueno, empecemos con por Talavante, si te parece.
Pues mira, es que Talavante tuvo un lote que le dé escaso de posibilidades, ¿no? Y tanto el primero como su segundo solo tuvo destellos de calidad, ¿eh?, y solo pudo ser ovacionado en ambos. La verdad que se fue decepcionado con el juego de sus toros.
¿Decisión acertada de no brindar el primero o no?
Sí, bueno, siempre cuando uno ve con toros que tiene posibilidad de faena, ¿no?, pues se suele hacer un brindis personal o se suele hacer el brindis al público, ¿no? A veces cuando no ves posibilidades,
pues no, pues
es como decir, bueno, no voy a engañar a nadie, ¿eh?, y si luego me encuentro algo bueno, pues es lo que me he encontrado en el camino.
Bueno, vamos con Ureña.
Mira, Ureña, su primer toro fue noble, pero le faltó raza, ¿no?, raza y clase. Lo mejor de Ureña se basó en, con la mano derecha, con monetazos largos y profundos, con su estilo tan personal, y luego remató con una bernardina ajustadísima, dos de... ¡Ay! Que lo habíamos cogido, ¿no? Mató estocada y cortó dos orejas. Pero a mí me gustó, fíjate, toreando en el primero, como te he dicho, muy bien, sobre todo en la mano derecha, a mí me gustó mucho con su segundo toro, porque fue un toro muy complicado, un toro que le podía haber echado mano en cualquier momento, y fue una faena de poder a poder, de entrega total, jugándosela en cada momento, y la pena que con los aceros no estuvo acertado. Todo quedó en una ovación, lo que podía haber sido un triunfo clamoroso.
Bueno, entonces, de justicia, ¿no?, esos dos trofeos para Ureña.
Sí, porque estuvo muy bien, ¿no?, ya te digo, y, bueno, y sobre todo el remate final, nos puso a todos una ahí en la boca, ¿no? Pero te digo, a mí me gustó mucho más por las complicaciones del toro. Un toro que se podía haber justificado tirando por la calle del medio y no hubiese pasado nada, y la verdad es que se justificó con una entrega, jugándosela en cada muletazo. Un toro que se le llega a echar mano, ojo, ojo, porque aquello es de los que no te escapas. Y la verdad, yo creo que ha sido una tarde buena de Ureña en Murcia, ¿no? Pues la primera, y sobre todo no dejándose ganar la pelea con dos gallos al lado, como es Roca Rey y como es Talavante.
Y por último, Roca Rey. ¿Cómo fue o cómo viste la faena de Roca Rey?
Pues mira, se encontró el primer toro, el de más calidad del encierro, un toro que, digamos que se apagó pronto, pero bueno, mientras lo pudo exprimir, el inicio de rodillas, con pases cambiados en el centro del ruedo, fue explosivo y puso toda la plaza en pie. Y luego una faena de mucha intensidad y entrega, ¿no? Mató de una estocada, lo mató muy bien, le cortó dos orejas con una fuerza tremenda. Y su segundo, que brindó al maestro Pepe Soler, era un manso que en el segundo, cuando cogió la mano izquierda, le pegó dos naturales de mucho poder y el toro ya cantó lo que había sido en los primeros tercios, que es una mansedumbre total. Pero la verdad, en los terrenos del sol, que era donde el toro quería batalla, pues se la plantó, y se la plantó y se la ganó, ¿no? Puso la plaza a reventar, porque aprovechó los terrenos del toro, tanto para adentro, afuera le costaba más. Y te digo, solo el tema de la espada le privó de haberle cortado otras dos orejas.
Bueno, ¿qué queda de la feria? Creo que queda este fin de semana, ¿no? Porque ya está el sábado.
Pues mira, nos queda una partida tremenda, ¿no? Que es lo que todo el mundo se suele quejar, ¿no? Gente que ha venido a pasar las fiestas, gente que ha aprovechado domingo, lunes y martes de toros, pero claro, no se queda en Murcia. Porque ya dice, ¿qué hago yo miércoles y jueves, sin feria, sin huertos, sin nada, ¿no?
Que eso es una feria muy extraña, ¿no? Termina la feria, continúa la feria taurina, es como una cosa muy extraña, no sé por qué lo hacen así, no tengo ni idea. Debe tener su explicación, no sé, evidentemente.
Sí, lógicamente, pero hemos, por ejemplo, hemos perdido un sábado, que era el sábado 13, ¿no?
Sí, el sábado no hubo corrida.
No hubo nada, ¿no?
No hubo nada, ¿no?
Podía haber aprovechado y haber dado cuatro días seguidos. Incluso la corrida del viernes, pues se podía haber dado al viernes 12, ¿no? Y se hubiese rematado todos los carteles a falta de las rejones, ¿no? Pero como te digo, son cosas que la empresa lo entiende, nadie lo entiende, el aficionado no lo entiende, el que viene de fuera menos, pero bueno, el que se juega su dinero sabe por qué motivo, ¿no?
Claro.
Pues decirte que el viernes es la corrida que va a conmemorar el 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia. Se van a lidiar toros del Parralejo y en el cartel van a estar Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Daniel Duque.
O sea, el Lorquino vuelve de nuevo a la Condomina
su segunda tarde. Es el único torero que repite dos tardes, bien, como ya ocurrió el año pasado. Y bueno, va a ser su segunda tarde en esta corrida de aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia. El sábado 20, toro de Juan Pedro Gómez para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez. Y luego cerrará el domingo 21 la tradicional corrida Rejones con toro de los Espartales. Para Andy Cartagena, Diego Ventura y la rejoneadora Lea Vicente.
Bueno, pues ahora acabó la feria de Murcia, pero sigue la feria taurina, pero comenzará el viernes. Viernes ha ido amigo ya para rematar. Maestro,
ya para rematar.
Que tenga buena semana.
Ahí estaremos.
Disfruta de la feria, de lo poquito que queda. Hasta luego.
Adiós,
Julián. Adiós, adiós.
Escuchas Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el índice de excelencia hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Este 1 y 2 de octubre llega a Murcia el Summit de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad AIX 2025 como motores del futuro. Ponencias, talleres y networking en el Auditorio Víctor Villegas. Vive la innovación, comparte el conocimiento y conecta con el talento digital. Más información en www.aixrm.es. Iniciativa de la CARM a través de Fundación Integra Digital y la Agencia de Transformación Digital y financiado por la Unión Europea.
Con ustedes, Arturo Valls.
Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Estoy con otro tema preocupante que hemos hablado infinidad de veces. Se ha hecho publicidad al respecto en los medios de comunicación, lo vemos cada día en la prensa. Y nada, oye, que seguimos arrojando toallitas de estas húmedas al UVC. Y esto ahora van a entenderlo, por si hay alguno que, o alguien que no lo entienda, para que sepa cuáles son las consecuencias. Y esas consecuencias hay que pagarlas. Bueno, pues nos estamos moviendo en tierras movedizas con este aspecto. Solo este año Aguas de Murcia ha retirado ya 237 toneladas del alcantarillado de esas toallitas, y de ello vamos a hablar con Alberto Coy, que es responsable de mantenimiento de Aguas de Murcia. Con él vamos a hablar para entender mejor este problema, el costo y sobre todo qué podemos hacer, ¿no?, en casa para cortarle el paso al monstruo de las toallitas. Yo creo que lo primero que habría que hacer, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es prohibirlas. Si esto genera tantos problemas, ¿por qué no se prohíben estas toallitas? No lo entiendo. ¿Por qué? Usted tampoco, imagino. A ver,
A ver, el tema de prohibirlas. Yo creo que había que someterlas a un proceso de regularización, y con esto me explico. Creo que se podría mejorar, en principio, el tema de su uso por parte de los consumidores. Tenemos que tener un componente más racional a la hora de utilizar estos productos y, sobre todo, realizar una buena gestión de su retirada. Es decir, estos productos no están preparados, la mayoría de ellos, para ser arrojados al inodoro. Se tienen que desechar como un residuo sólido a través del contenedor de residuos orgánicos. Por otro lado, fundamental no engañar al consumidor y mejorar todo el aspecto del etiquetado de estas toallitas. Estas toallitas se han, en los últimos años, todos conocemos cuando vamos al supermercado que hay muchos tipos de toallitas, desde las toallitas para limpiar superficies de tipo muebles o para limpiar al perro, y también, obviamente, las de uso de higiene corporal. Bueno, pues todas estas toallitas, en su mayoría, no son biodegradables. Eso significa que cuando las arrojamos al inodoro, pues provocan problemas en los sistemas de saneamiento, obstrucciones, taponamientos, que generan mucho sobrecoste el poder retirar todos estos residuos del alcantarillado.
O sea, estamos hablando que han retirado 237 toneladas de este tipo de toallitas del alcantarillado. El Aguas de Murcia lleva a cabo un plan. Durante todo ese plan de limpieza, que creo que recorre más de 424 kilómetros de saneamiento, y yo no sé hasta cuánto van a llegar, porque esto lo hacen a diario, lo hacen por zonas, cómo se planifican, y si hay algunas zonas que son donde más toallitas se extraen, ¿no?, del alcantarillado que en otros lugares.
Sí, bueno, pues aquí en Aguas de Murcia lo que seguimos es un plan de mantenimiento y de limpieza preventivo, donde abarcamos tanto lo que es la ciudad de Murcia y todas sus pedanías. Y bueno, dentro de este plan pues se identifican los tramos más conflictivos, donde se asignan unas periodicidades de limpieza pues en función de lo que se necesite. Este plan de limpieza pues abarca todos esos kilómetros que has comentado. Y obviamente, pues a lo largo de toda la red hay sitios donde resultan pues más críticos o más conflictivos, pues por ejemplo sitios donde existen zonas de sifonamiento o donde existen instalaciones de bombeo, bueno, pues son sitios donde de alguna manera son propensos a acumular todas estas toallitas que van viajando por la red de alcantarillado, ¿no? Y también, y finalmente, todo el sistema de saneamiento termina en la depuradora. La depuradora es también un centro donde se reciben todas estas toallitas que deben de ser eliminadas antes de verter el agua depurada de nuevo a nuestros ríos o a nuestros mares.
Vale, ¿esto qué problema genera en el entubamiento, en el atasque? Por ejemplo, cuando llueve un día de muchísima lluvia, lluvia de intensidad, que de eso sabemos bastante, esto puede generar un problema, ¿no? Porque si ese alcantarillado está atascado por las toallitas, el agua no se marcha y podemos tener el problema de que efectivamente haya inundaciones en una determinada zona por culpa de ese alcantarillado que está atascado de estas toallitas húmedas.
Sí, efectivamente. Estas toallitas, pues bueno, se pueden ir depositando en los pozos de registro y en algunas zonas de alcantarillado, pero cuando sucede un episodio de lluvia intensa, pues nuestros alcantarillados se llenan de toda el agua pluvial que proviene a través de los invernales y entra y penetra en la red de alcantarillado. Y bueno, este agua, su destino es finalmente la depuradora. Pero si en ese transcurso, en ese recorrido, tenemos un gran tapón o una obstrucción de estas toallitas, lo que provoca es que ese agua pueda salir a la superficie, pues a través de los registros, provocar grandes charcos, bolsas de agua, inundaciones, yeah, así como el retorno de agua a través de nuestras acometidas domiciliarias de saneamiento, y pueda entrar ese agua dentro de nuestras viviendas.
Bueno, ¿y qué podemos hacer? Habría que hacer quizá más campañas de concienciación. Es que hay muchas personas que lo echan todo, bueno, muchas personas, hay personas que lo echan todo al váter, y el váter no es una papelera, o sea, el váter lleva lo que lleva y punto, y ya está, o sea, no eche nada más, no arroje nada más. Porque es que claro, nosotros lo echamos ahí o lo arrojamos ahí y pensamos, uy, desaparece por arte de magia. No, es que va a parar un lugar, y si empezamos a atascarlo, pues luego tendremos problemas. Y claro, luego vienen las madres mías del tipo de, claro, es que el ayuntamiento, es que no se hacen bien las cosas, es que no, es que entre todos hemos conseguido atascar el sistema.
Claro, el sistema empieza en nuestras viviendas, pensando en que tenemos nuestros propios desagües de nuestras comunidades de propietarios y en nuestras casas. Esos tubos se van a ir obstruyendo en las zonas pues, donde hay un codo o hay una curvatura de estas tuberías. Y una vez que eso sale a la calle, pues ya tenemos el sistema de alcantarillado municipal, donde tenemos, pues como hemos comentado, pues riego de obstrucciones en los pozos, en las rejas, en los tamices, de las instalaciones de bombeo, en las depuradoras, en fin. Todo esto no podría ser evitable si hubiera una concienciación ciudadana importante y pudiéramos gestionar mejor este problema.
Gracias por tu atención, Alberto Coy, responsable de mantenimiento de aguas de Murcia. Y acuérdese, puede utilizar perfectamente esas toallitas, pero luego las arroja a la basura, a restos, al donde utiliza, donde echa lo orgánico o donde se deshace de lo orgánico, ahí van esas toallitas. Muchas gracias, Alberto, de Aguas de Murcia.
Gracias a vosotros, buen día.
Medir la huella de carbono se ha convertido desde 2025 en un requisito legal para muchas empresas. Si su organización presenta un estado de información no financiera, tiene más de 500 empleados o supera los 20 millones de activos o 40 millones en facturación, deberá cumplir con la ley 11/2018. Pero esta obligación puede convertirse en una oportunidad estratégica. La huella de carbono le permite detectar ineficiencias, ahorrar en costes energéticos y acceder a licitaciones e inversores que valoran el compromiso ambiental. Por eso en Connery ellos ponen a su disposición su experiencia como consultora energética para facilitarle todo el proceso, desde la medición y registro hasta el diseño de su plan de reducción de emisiones. Cumpla la normativa, mejore su competitividad y apuesto por un futuro más sostenible con Connery. Contacte con ellos y empiece hoy.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Toldos del Segura, entre los principales fabricantes e instaladores de toldos y diseño textil. 4.000 metros cuadrados de instalaciones dotadas de tecnología punta. Queremos celebrar con ustedes nuestro 50 aniversario con los mejores descuentos. Le instalamos lona de protección para conservar el agua de su piscina. Financiación 12 meses sin intereses, bajo aprobación. Llámenos o visite nuestra exposición. Polígono La Serreta, Molina de Segura. 968-687761 y toldesa.com. Toldos del Segura, desde 1975.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar.
En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Estamos muy pendientes de esta información que contábamos al principio del programa sobre esa talla, esa Virgen con Niño. Está hecha en madera policromada. Esta talla ha sido catalogada como Escuela Murciana del 18 y recientemente se ha atribuido a Francisco Salcillo a través de un estudioso de la Universidad de Murcia. Pues esta talla va a salir a subasta en la sala madrileña Sala Segre. Y Ubermur, incluso la propia Consejería de Cultura, ha pedido ya al Ministerio que active ese derecho de tanteo para que la pieza quede en manos públicas y sobre todo en nuestro país, que no se vaya fuera de ella, que no se vaya a una empresa privada o a manos privadas. Sergio Pacheco, ¿qué tal? De Ubermur, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Bueno, háblame de esta talla. He hecho un pequeño resumen. ¿Qué se sabe de ella? Háblame de ese derecho de tanteo, nos explicas qué es exactamente esto y si ha habido respuesta o no por parte del Ministerio.
Bueno, pues la descripción de la propia talla en sí, bueno, la has descrito muy bien, Julián. Es una talla que la datan en el siglo XVIII, consta de una imagen de una virgen con niños. Y bueno, pues recientemente pues diversos historiadores del arte de la Universidad de Murcia pues procedieron a señalar que esta escultura podría pertenecer al maestro escultor barroco Francisco Salcillo. Claro, una vez que se ha conocido esto, pues obviamente el interés y la expectación por esta escultura pues ha crecido notablemente, si es que finalmente se pone sobre la mesa que sería de Salcillo.
¿Pero de dónde sale esta talla? ¿Quién la tenía y que ahora quiere que va a pasar a subasta?
Bueno, eso no lo sabemos.
¿Se conoce?
No, las casas de subastas publican periódicamente un catálogo diciendo que este es el catálogo, próximamente el X día se procederá a la subasta de todo este catálogo y quien quiera pues puja por esos bienes, pero normalmente las casas de subastas no dicen dónde es el propietario de esto, pero lo que sí se sabe es ese catálogo que se publica donde viene la fotografía del bien y una breve descripción y época de lo que se va a subastar. Claro, en el momento que ese catálogo se publicó de la casa subasta, pues estos historiadores del arte lo analizaron y dieron a conocer que se podría tratar de una obra de Salcillo. Cuando vimos esto el mismo día, pues inmediatamente metimos un escrito por registro al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, solicitando que el Estado ejerza ese derecho de tanteo que viene previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, en el artículo 38 creo que es, y es una facultad que la ley le da al Estado para que en las subastas de este tipo de bienes de interés histórico artístico, pues el Estado, una vez que se realiza esa subasta, pues pueda, por el mismo precio, quedarse con ese bien para que pase a ser de pública propiedad. Entonces eso es lo que se le ha pedido al Ministerio, que ejerza ese derecho de tanteo en esa subasta que creo que se celebra hoy, el día 17, si no se ha celebrado ya. Entonces eso es lo que se le pidió al Ministerio la semana pasada, ya lo tienen desde entonces allí en Madrid, y bueno, la Comunidad Autónoma, como bien ha dicho Julián, pues recientemente, creo que fue este lunes, pues siguiendo el camino que habíamos abierto, pues también se sumó a esa petición y ha solicitado que esa talla pues pase a manos públicas y que venga a la región de Murcia.
Vamos a ver qué sucede. ¿Se sabe el precio por el que va a salir o ha salido esa talla?
Pues el precio inicial de subasta que apareció en el catálogo creo que eran 3.800 euros.
¿Solo?
Solo, sí. Para un Estado, para una administración del Estado, eso es nada.
Es una cantidad ridícula.
Claro, obviamente, pero si finalmente pasa a manos públicas y al final acaba en Murcia y luego se sabe, se demuestra ya estudiándola detalladamente sobre la propia talla, que es de Salcillo, pues pasaría a engrosar esa lista de patrimonio barroco de este escultor tan importante de nuestra tierra y sería una gran noticia para el patrimonio de nuestra región, obviamente.
O sea que habría que hacer luego más peritaje, ¿no?
Sí, claro.
Para saber si o se puede confirmar. No sé de qué manera lo habrán hecho ellos desde la universidad, porque si han trabajado solamente con la imagen.
Hombre, yo entiendo que los expertos en historia del arte en ese museo pues habrán analizado las imágenes, incluso puede ser que alguien se haya acercado a Madrid a verla.
También.
Pero bueno, de momento que esa talla pase a manos públicas, pues la administración pues tiene sus centros de restauración o puede consultar incluso con los mismos expertos de la Universidad de Murcia, que creemos que sería lo más adecuado, pues para analizar ya sobre el terreno, sobre la propia talla, pues más minuciosamente y más con pruebas y con todo, a ver si finalmente esa talla es de Salcillo y si se confirma, pues sería una estupenda noticia y sobre todo no haber provocado que esa talla se pierda o que entre en el mercado privado y, como bien has dicho, pues acabe en el extranjero o se le pierda la pista y ya no la volvamos a ver más.
Y si finalmente el Estado no tantea, ¿qué se puede hacer? Nada, ¿no?
Bueno, si el Ministerio no ha hecho ese tanteo, pues eso habría que preguntárselo al Ministerio, incluso al propio ministro. Hay que tener en cuenta, Julián, que prácticamente todos los meses en el Boletín Oficial del Estado vienen órdenes de tanteo sobre subasta en salas de subastas de Madrid o de Barcelona. Prácticamente todos los meses, pues decenas de órdenes de tanteo. Entonces es algo que el Madrid lo hace de forma sistemática en el momento que sale algo en cualquier catálogo. Entonces no entenderíamos por qué, estando además avisado y de los posibles valores históricos y artísticos que tendría esta talla, el Ministerio no hubiera hecho nada al respecto. Pero no es algo extraordinario, lo que se ha pedido no es nada extraordinario, porque el Ministerio lo hace prácticamente de forma ordinaria y sistemática.
Pues, y luego, no sé si tendrás conocimiento, ¿existe alguna medida cautelar, no sé, de inexportabilidad, de incoación de protección, precisamente para salir o para evitar la salida del país mientras se decide? O
sí, eso también es otra herramienta que tiene el Ministerio de Cultura, pues para declarar la inexportabilidad de la talla o del bien histórico que se trate, y eso también, pues bueno, tiene que hacerlo con una resolución del Ministerio y ordenar eso, que determinado bien que se ha visto, pues se prohíbe su salida del territorio nacional. Son herramientas que el Ministerio tiene con su responsable y técnico, pero nosotros, nuestro deber como entidad conservacionista ha sido comunicar al Ministerio esta situación, pedirle que ejerza sus potestades legales y pedirle que preserve ese patrimonio de todos los murcianos. Y finalmente, bueno, es de Salcillo.
A ver qué pasa, ya nos enteraremos a través de Wermur qué es lo que ha pasado en esa puja. Un abrazo muy fuerte, Sergio.
Un abrazo, Julián. Muchas gracias a todos.
Sergio Pacheco, presidente de Wermur. Es la 1:00 p.m, 34 minutos. Enseguida está con nosotros Mariluz Piñeiro, nuestra Piñerito. Y, por supuesto, con su invitada.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno. Es el momento de darle una segunda vida a esos libros que ya leíste. El Centro Comercial Atalayas y Onda Cero Murcia te invitan a participar en la primera edición de la Biblioteca Solidaria. Trae tus libros que ya no uses en buen estado a Centro Comercial Atalayas. Ellos pueden encontrar otros amigos. Todos los ejemplares recogidos serán donados a la Asociación Aspampal para que ningún niño se pierda la magia de las letras y la fantasía.
Porque leer es compartir, tu gesto puede abrir un nuevo mundo a otros niños. Sé parte de nuestra misión lectura. Primera edición de la Biblioteca Solidaria, una iniciativa de Centro Comercial Atalayas con el apoyo de Onda Cero Murcia.
Tu radio. Más de uno Región de Murcia. Julián Vigara. En Onda Cero Región de Murcia, cuchillito y tenedor.
Hola Mariluz Piñeiro, muy buenas tardes.
¿Qué tal Julián Vigara? Uy, qué bien me oigo. Parezco algo y todo. Oh, buenas tardes, es queridos que oyentes.
A ver, la radio que escuchan los oyentes no es la nuestra. Uf. Eso entra por ahí por un filtro y la pone bonita. Porque si usted escuchara cuál es nuestra voz, se sorprendería.
Es feísima, Julián claro, Vigara,
esto
nuestra
te lo pone
voz.
Bonita.
Pues me oigo que... buenas tardes.
Sí,
me,
es bien, ¿no?
Me oigo... Uf.
Bueno, y nuestra invitada lo va a flipar.
Bueno, lo va a flipar. Hoy estoy encantada, porque además es una persona, una chavala, que me cae especialmente bien.
Sí.
Bienvenida. Se nota, ¿verdad? Mira sí. Qué cara tengo. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Mariluz. Fue un placer estar aquí, porque como te comentaba antes, soy fan de vosotros y por fin ponerle cara
a Julián. ¿No le habías puesto cara?
No le ponía cara.
Pues ya. No te enamores porque lo tengo, me lo pido.
Ponerle cara a la persona que digo todos los días en la cocina, pues es un placer.
Ay, qué gracia. Fíjate. Que nuestra invitada es chef, precisamente habla de cocina, y es propietaria de
Salabores.
Sí, y para nosotros es también un honor tenerla aquí con nosotros, ¿verdad?
Desde luego. Además es una luchadora. Estábamos hablando ahora de este término, ¿verdad, Esther? El término empoderada, que no nos gusta mucho ni a Esther ni a mí. Porque ahora empoderada, mujer con un hijo que tiene tres cuidadoras ayudando. Empoderada es una mujer que lucha y la que ha sido toda la vida, que lucha con dos hijos de aquí para allá, que uno te coge la varicela, que el otro tiene toses, que tienes que buscarte la vida, tirar para adelante, ¿verdad, Esther?
Sí, correcto.
Eso es empoderada. Eso es empoderada.
Y dedicarte a la hostelería.
Eso también.
Bueno, eso ya suena superwoman.
Bueno, pero es que mira qué músculo, qué mano, qué risa, que tiene Esther. Bueno, Esther, vamos a empezar con una noticia un poquitito triste, pero bueno, no nos vamos a... Cuéntalo tú.
Pues nada, como te he comentado esta mañana, tristemente, pues hoy he enterrado a mi tía Encarna, falleció ayer, después de mucho tiempo, o sea, era un poquito agónico ya y está descansando. Y quería hacerle un pequeño homenaje porque ella es la causante y la culpable de que yo me dedique a la hostelería.
Ay.
Es de esas mujeres, de las mejores cocineras de la región de Murcia,
anónimas.
Que no tienen un chef, un gran nombre, una estrella o un Resol, pero que ha criado a 7 hermanos, a 25 sobrinos.
Empoderada, querida.
Una mano para la cocina espectacular, lo que cogiera hacía magia con ello, y ella fue la que me inculcó la cocina, el respeto por el producto, el respeto por la cocina, la pasión. Y digamos que un poco hay de esencia de ella en casi todos mis platos.
Claro.
Y de hecho tengo muchas recetas de ellas que de vez en cuando voy rescatando, voy actualizándolas.
Claro.
Porque algunas están escritas en onzas. 2 onzas, digo, ¿qué es una onza?
Ya ves.
Vamos a
Madre
traducir.
Mía.
Una onza de chocolate.
No. Y eso pensé yo, es un peso.
Bueno, es un peso, ¿no?
Y bueno, pues quería hacerle un
como
pequeño...
Como la arroba también es un peso.
Exactamente,
efectivamente.
La arroba es un peso, sí.
Y quería hacerle el pequeño homenaje a la tita Encarna.
Le mandamos.
Que, por cierto, se ha muerto el mismo día que Robert Redford, o sea, mi tía hasta para eso siempre lo ha hecho por
una
a lo
estrella.
Grande, o sea, hasta para irse al cielo se ha ido con Robert Redford.
Se va bien acompañada en el avión.
Porque era una persona muy dicharachera, le gustaba mucho la fiesta, la juerga, los bailes, le encantaba. Y,
¿a quién saliste tú, Estertiña?
No lo sé.
Oye, yo hubiese querido tener una tía así que me inculcase
y que se llamase María Encarna, qué bonita.
Sí.
Ay. Así que nuestro recuerdo para ella y nuestro programa que hoy dedicamos a la tía Encarna.
Claro,
tía
hoy Encarna. Lo dedicamos a la tía Encarna.
Con
aunque
todo nuestro
esté
cariño
aquí,
y admiración. Claro.
Yo creo que va a seguir inspirando muchísimo a Esther, porque además Esther viene con un bebé, entre comillas, debajo del brazo.
Efectivamente.
Fíjate qué noticia nos va a dar Julián Vigara. Cuéntalo tú, Esther.
Pues nada, cuando los operarios me dejen.
Próxima inauguración.
Cuando dependes de obras, no lo sabes. Se nos ha retrasado ya la fecha, pero vamos, para el mes de octubre, no sabemos exactamente la fecha, abrimos la Macetúa.
¡Ole!
El grupo Chescanovas, aumenta la familia. Vamos a por al hermano pequeño de esa labor. Va a ser una cervecería bermutería en calle Correos, inspirada en una estación de tren abandonada. Por eso se llama La Macetúa, porque La Macetúa es la antigua estación de trenes que hay en Cieza, en el Camino de la Floración.
Fíjate qué historia tan bonita, ¿eh?
Y yendo de ruta motera con mi marido en la moto, pues pasamos por allí con la moto, vi el edificio, me encantó, me enamoré del edificio abandonado, esa estación de los años 50 abandonada. Lo que era la rotulación con ese azulejo azul, blanco y negro, me enamoré, dije yo, qué buen nombre para una cerveza. Para una bermutería, para una cervecería, para tomarte una caña.
Ahí.
Porque al fin y al cabo, un bar de tapas es un espacio de tránsito, igual que una estación, gente que va y que viene.
Efectivamente.
Y es más o menos un símil que como con una estación de trenes.
Sí, ahí.
Esther, permíteme que te diga una cosa, llegarás muy lejos, porque es que tiene un concepto y las ideas muy claras. Me sorprenden las personas que... Me sorprende muchísimo.
Sí.
Y bueno,
tiene
pues
mucha creatividad.
Cuando llegué a Murcia me quité el casco y le dije a mi marido, voy a abrir otro bar. Pero pitos. Eso de Cieza a Murcia, digo, sí, me da tiempo a pensar.
Te diría, ¿qué pijos estás diciendo?
Ya ves, ¿qué leches pijo estás diciendo?
Claro.
Pues estamos deseando, porque vamos, nosotros somos de barra 100%.
Va a ser barra, va a ser mucho tapeo, encurtidos, salazones, hueva, producto de Murcia, producto de Chato, quesos de aquí de Murcia, mucho vermú, mucho vino, mucha cerveza. Y la idea en un futuro no muy lejano, a Navidades no creo que llegue, pero no muy lejano, todo lo que vaya en tienda se va a vender vía online con POCs personalizados a nivel nacional.
Genial. Estará mi hija en Holanda diciendo qué cruce,
efectivamente, a Holanda. Si podemos llegar a Holanda, llegaremos.
Claro,
no hay
que
problema.
Sí, mujer, claro que sí. Bueno, la trayectoria de Esther es siempre una mujer luchadora que empezó con chef a domicilio, ¿verdad?
Correcto.
Cuéntanos un poquito así, brevemente.
Pues empecé, se me terminó el contrato en mi barra y pensé, digo, otra vez ponte a buscar trabajo, otra vez ponte a arrancar. Y estaba en el campo con mis padres, con los pies metidos en el agua, en la piscina. Hice un par de llamadas y le dije a mi padre, digo, me he dado de alta de autónomo, voy a montar mi empresa.
Punto pelota.
Punto.
Y punto.
Y ya está. No tenía un duro, no tenía nada, ahora tampoco, pero bueno.
Ahora sí ahora tienes,
los
pero
ahora los bancos se fían más de mí.
Claro.
Ahora los bancos se fían más de mí.
Invierte.
Ahora lo tengo, pero antes menos.
Y ahí.
Total, que dije, bueno, pues si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma.
Claro.
Y entonces empecé a hacer chef a domicilio, lleva a la casa de los clientes.
Claro.
Cocinaba en tu casa, te personalizaba los menús, te montaba la mesa, la vajilla, te limpiábamos, te recogíamos.
Maravilla.
Si querías algún grupo de música, te lo llevábamos. De hecho, con Sara Zamora, nuestra gran cantante murciana, pues ella y yo empezamos de la manita.
Ahí.
Me la llevaba a las casas y ella tocaba y yo cocinaba. O sea,
bueno, maravilla.
Así, hasta el día de hoy.
¿Y cómo defines a día de hoy, después de esta evolución que has sufrido, tu cocina? ¿Cómo cocinas?
Pues mira, empecé con cocina un poco sofisticada. Pues de esto que quieres arrancar, quieres destacarte, y al final he terminado tirando de la tierra,
¿ves?
Tirando de las raíces, tirando de la abuela, de la tía, de la madre, de esa persona que te cocinaba perfectamente y perdón la expresión, de puta madre en tu casa.
Sí.
Y cuando llegas a mi local, ese recuerdo en mis platos quiero transmitirlo.
Claro.
Entonces sí que es verdad que es con un giro, con mi toque, con mi presencia en los platos, pero nada de sofisticaciones, ni de técnicas raras, ni de técnicas excesivamente elaboradas. Cocina básica, cocina con muy buen producto, con mucho cariño y con paciencia y con gusto.
Claro que sí. Uh-huh. Y Esther, si yo te invitase a comer o a cenar mañana a mi casa y quisiera hacerte la mujer más feliz del mundo, ¿qué tendría que cocinarte?
Lo tienes fácil, cualquier cosa que esté rica.
No, no me digas eso. Tienes que decirme lo que te mole a ti, a ver si pues, yo sé cocinarlo.
Mira, una buena carne
sí.
me encanta.
¿Al punto o
cruda?
¿Cómo?
Que haga cruda. Mu, que haga
¿ves?
Mu,
lo sabía.
Que haga de esta que hace cuando clavas el cuchillo.
Si te está oyendo el doctor Lojo, dice... Coche en los higos.
No, yo lo estoy escuchando.
Una buena carne.
Que la zona gallega. Vamos a dejarnos los angus. Vamos a trabajar nuestro producto, que tenemos productos muy buenos.
Sí.
Que no discuto lo de otro,
entonces,
pero.
Una buena carne gallega. Me lo pones fácil.
Hombre.
Ahí sea quien se lo estoy diciendo. ¿Qué te tengo que cocinar?
Tarta
para
de manzana.
¡Ostras, Pedrín!
Oye, también es mi favorita.
Encanta.
Te iba a decir, y a usted, señor Julián Vigara,
tarta
no sea que tenga que invitarles a los dos. Entonces,
Buena tarta de manzana.
De postre y de comida, Julián Vigara, para hacerte el hombre más feliz del world. Habichuelas le iba a decir, que no las soporta.
No soporto las habichuelas.
¿Un arroz?
Aquí en Murcia, efectivamente, casi todo el puchero se le echa habichuela.
Sí. ¿Un arroz?
Pues un arroz, pues un potaje, una...
Bien.
Sí, algo de cuchara.
Ya. Y, Esther, ¿cerveza o vino?
Las dos cosas.
¿Y tú? Vino.
¿Qué vamos a elegir?
Vino
afrutado, a ser posible rosado.
Rosado, sí. vale. Bueno, ya
o,
tengo...
O un
me
buen
estoy
vermut.
Haciendo la
un
lista
buen
de
vermut,
la...
pero con el vermut me pongo...
Te pone... Mira, si te sirvo vermut ya empiezas
yo
a bailar.
Voy a vender vermut y no puedo catarlo.
Bueno,
porque
claro.
Porque me pasa igual que a Julián.
Me pongo...
Que bailas.
Que me, te puedo terminar...
Bueno, puedo terminar embarazado.
Bueno, pues sí, embarazado sí. Mínimo de mellizos, que es lo que nos queda ahora.
Sí.
La natalidad está sobrevalorada. Bueno, volvamos
me
a la gastronomía.
Arriba, sí. 20 segundos. Ya
20
no más.
Segundos nos
ya
quedan.
Están.
Tienes
nos
que volver,
despedimos.
Raquel.
Encantada.
Raquel Esther, Dios
no
mío, te cambio
que
el nombre.
Me lo dice. No sé por qué, pero todo el mundo
tienes nombre
Esther
de Raquel,
pero sí. Yo contesto.
Queremos por Salabores.
Nos vemos en Salabores.
Y hablaremos cuando esté el nuevo local. Que se llamará...
La Macetúa.
La Macetúa. Tiene adiós, que volver a adiós. Contar. Adiós.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.